Bienvenidos al programa más curioso y divertido de la radio escolar. Hoy, los chicos y chicas de quinto nos ponemos los cascos de reporteros para conocer a gente increíble que viene a contarnos... ¿En qué trabajan?
¿Alguna vez te has preguntado quién inventa cosas nuevas? ¿Quién nos cuida cuando estamos enfermos? ¿O quién diseña los edificios tan altos que parecen tocar el cielo? Pues hoy vamos a descubrirlo. Científicos, médicos, arquitectos y muchos más nos contarán sus secretos y aventuras.
Con este programa queremos que todos sepamos que cada trabajo es importante, que todos aportan algo al mundo y que nosotros también podemos soñar con lo que queremos ser de mayores.
Así que sube el volumen, abre bien los oídos y prepárate para viajar con nosotros por el increíble mundo de las profesiones. ¡Empezamos ya!
Hola a todos, hoy vamos a aprender mucho sobre arquitectura y podremos preguntar todo lo que queremos porque tenemos a dos invitados muy especiales. ¡Ellos son arquitectos!
Nuestra primera invitada se llama Margot. Ella es arquitecta y estudió en París, donde aprendió a diseñar edificios y ciudades. Ha trabajado en muchos países como Francia, España y Perú, creando espacios para vivir y trabajar. Ahora también ayuda a las personas a encontrar la casa perfecta en Madrid, combinando su experiencia en arquitectura con el mundo inmobiliario. Estamos muy contentos de que estés con nosotros, así que te damos una gran bienvenida, Margot.
Gracias.
Nuestro segundo invitado se llama Iván. Aunque es gallego, se graduó en Madrid en 2009 y lleva 16 años dedicándose a la arquitectura. Antes de la carrera superior, Iván se graduó en arquitectura técnica, lo que se permite ejercer también como aparejador. Actualmente está haciendo obras en varias ciudades de España. Es un placer tenerte con nosotros, Iván.
Muchas gracias. A vosotros.
¿Qué es lo que más les gusta diseñar? ¿Casas, edificios grandes o parques?
A mí personalmente me gustan más casas unifamiliares, que son chalés para familias.
A mí también me gusta más el mundo doméstico y trabajar el hogar para las familias.
¿Cómo se les ocurre la idea para un edificio nuevo?
Bueno, es un trabajo bastante complicado, pero es una fase principal que tienes que estar hablando, en el caso de familias, hablando con las familias, ver sus hobbies, qué manías tienen dentro de la casa, cómo ellos, si están mucho en el salón o leen en la habitación, es decir, tienes que tener unas primeras entrevistas donde defines un poco lo que buscan y a partir de ahí pues empiezas a hacer bocetos y buscar opciones para los clientes.
Claro, es lo que dice Iván, tienes que entender bien las necesidades de la familia por la que trabajas y también, además de esto, ver también el terreno o los metros cuadrados que tienes. Y según estas dos cosas, vas a empezar a poder desarrollar un proyecto para ello.
¿Es difícil dibujar planos?
Creo que antes era mucho más difícil cuando no había ordenadores porque lo tenías que dibujar a mano y cada fallo, error o cambios te requería mucho trabajo porque tenías que volver a empezar el plano casi desde cero. Ahora con la tecnología y todos los programas informáticos que hay, digamos que puedes producir mucho más planos que antes.
Y bueno, lo difícil no es dibujar los planos. Lo difícil es las normativas que tenemos aplicadas a esos planos. Es decir, tenemos que saber, como en todo, en el tráfico tenemos unas normativas que tenemos que cumplir, por eso en los edificios pasa lo mismo. Entonces, tenemos que adaptar esas normativas a esos planos, ¿vale?
Vale. ¿Han diseñado alguna casa para niños?
Yo todavía no he diseñado una casa para niños específicamente, pero dentro de proyectos unifamiliares como vivienda, siempre hay una parte de la casa que va dedicada a los niños, que son los dormitorios, algunos de los cuartos de baño de la casa, o sala de juegos o de estudio.
Yo de diseño he trabajado con muchos diseñadores de interiores. Entonces, lo más parecido a algo que puede ser muy creativo y que un niño, pues Casa Decor, no sé si lo conocéis, que es un evento muy especial en Madrid, que hay muchos diseñadores, pues ahí he creado varios espacios con diseñadores. Y son espacios muy vanguardistas de diseño.
¿Cuál es el edificio más bonito que han visto?
Yo para Madrid, Castelar, edificio Castelar, que está en Castellana, que es un cubo de cristal que parece que está en el aire porque tiene un pilar estructural que lo aguanta solo, entonces está detrás de la embajada de Estados Unidos. Y es un edificio muy, para mí es uno de los edificios más bonitos de Madrid.
Estoy de acuerdo con Iván y además de bonito, siempre cuando uno ve un edificio tiene que tener en cuenta en qué época se ha construido. Porque ahora es 2025, me parece que es un proyecto que tiene 50 años, sí, más o menos, que era muy, muy moderno para la época construir un edificio que todavía hoy lo ves y parece que ha sido construido ayer. Entonces realmente ahí está el genio del arquitecto de haber conseguido una visión de lo que iba a ser el futuro cercano.
¡Qué guay!
¡Mola!
¿Pueden hacer que un edificio se mueva o cambie de forma?
Todo se puede hacer. Ahí el problema está el dinero. Por ejemplo, yo en mi fin de carrera, en la escuela de arquitectura, mi edificio se movía. A mí me gusta mucho el tema de movimiento, ¿vale? Se basaba en los fingers, no sé si conocéis los fingers de los aviones, cuando te metes a un avión entras por una pasarela, pues mi edificio se basaba en eso, porque esos fingers se movían, entonces, y creo que durante nuestra época de la vida, pues vamos a cambiando situaciones, etcétera, y podría llegar a que se movieran, lo malo es que económicamente es más complicado.
Vosotros seguro que conocéis muchos edificios que se mueven. Por ejemplo, los complejos de cine, las salas de teatro, los hospitales, son edificios que por fuera no cambian de aspecto, pero por dentro se va cambiando la distribución según las necesidades. O también los museos. Por ejemplo, es un proyecto de museo, es un proyecto complejo, porque tienes que pensar que en cada exposición vas a tener que ir cambiando la distribución, la funcionalidad, según el aforo de las personas, el tipo de obra que se va a presentar, etc.
¡Qué guay!
Hay diferentes movimientos, es decir, puedes hacer que el edificio se mueva o que el interior se adapte a lo que tú vayas a desarrollar.
Y últimamente se ha trabajado mucho en la arquitectura el tema de las fachadas de los edificios, que antes a lo mejor no se prestaba tanto atención y ahora es casi como un proyecto en sí la fachada, porque intentan desarrollar fachadas que se mueven o que se adaptan.
¿Qué materiales usan para construir los edificios?
Uf, hay muchísimos materiales. Tenemos el acero, la madera, el hormigón. A ver, antiguamente lo más importante era el hormigón y el acero, ¿vale?
En Europa.
En Europa. En la madera, se pueden hacer casas de madera. Es decir, tenemos varias fases. Una es la estructural y otra es lo que conlleva dentro y tal, pero bueno, lo importante, materiales básicos y antiguos con respecto a lo moderno es que ha cambiado todo mucho. El hormigón, el acero y la madera es algo básico desde hace muchos años.
Depende también dónde construyes el edificio o la casa. Los materiales lo va a definir el presupuesto, porque hay materiales más caros o más baratos que otro, pero también el sitio donde construyes. Porque lo que puede ser un material caro y extraordinario en Europa, a lo mejor en Asia es algo muy común, y también según el clima. Por ejemplo, tú en el desierto no vas a usar hielo, vas a usar cosas más ligeras, como el tejido, estas cosas. Es un poco el mismo concepto.
Guay. ¿Cómo sabes si es un edificio seguro para vivir?
Seguro para vivir, a ver, si es segura, a ver, hay una normativa, la seguridad estructural, para que el edificio no se caiga, ¿vale? Hay una normativa que nos pone unos estándares, ¿vale? Entonces se diseña esa estructura en base a esa normativa. Entonces, y siempre se aplica un coeficiente de seguridad, es decir, si nos da un número, lo multiplicamos por 1,3 o 1 o por 2, según la normativa, para que siempre estemos en un nivel de seguridad.
En Madrid, por ejemplo, todos los edificios que ves en la ciudad son edificios seguros porque hay mucho control y mucha normativa detrás. Luego, cada programa y cada edificio va cambiando esta normativa según el aforo. Eso es lo más importante. No es lo mismo normas de seguridad para un bloque de 20 viviendas que para un museo, un hospital, porque más tráfico humano hay en un edificio, más normas hay que cumplir.
¿Qué hay que estudiar para ser arquitectos? ¿Y es muy difícil?
A ver, a mí personalmente me gustaba pintar, dibujar, entonces me llevé a ese tipo, a esa rama, ¿vale? Me gustaban las bellas artes, un poco eso, y me llevó eso. Para llegar a ser arquitecto, lo que hay que tener es que te guste un poco hacer edificios, diseñarlos, porque hay dos fases, hay dos partes dentro de la arquitectura. Hay varias, pero tenemos la de proyectos, que es la parte de diseño, ¿vale? Y después tenemos la parte de obra. A la gente le gusta menos la parte de obra, pero la parte de diseño es la más creativa. La parte de obra es la más llevar a la realidad lo que has diseñado, ¿vale?
Vale.
Y para sacar la carrera es estudiar arquitectura, la carrera de arquitectura.
Hay muchas escuelas donde te puedes titular como arquitecto, son estudios de unos 6-8 años, un poco dependiendo del ritmo de cómo estudias. Y luego lo más importante casi, una vez el título, son tus primeros trabajos en los primeros estudios, porque es donde realmente vas a poner en práctica todo lo que has estudiado hasta ahora.
Vale.
Mi madre de pequeña también quería ser decoradora de interiores, o sea, quería trabajar en arquitectura.
¿Y por qué no lo ha hecho?
Porque no, al final no pudo, no sé, no me lo ha dicho.
¿Cuánto tiempo tarda en construirse un edificio?
Normalmente está 18 meses, es lo que suele aplicarse. Hoy en día con los prefabricados es más rápido.
Depende un poco lo que entiendes diciendo la construcción de un edificio, si es realmente cuando empieza la obra, que es como dice Iván, van a ser unos 18 meses, o si consideras entre, digamos, los primeros bocetos de un proyecto hasta su construcción. Ahí pueden ser años.
Y si es prefabricado, acortamos. Hoy en día se lleva mucho el prefabricado. El prefabricado es hacerlo en una fábrica, partes del edificio, y llegar al terreno y colocar esas partes que se han hecho para que sea más rápido, ¿vale?
Genial.
¿Pueden diseñar casas para mascotas?
Se diseña de todo, se puede hacer de todo. Nunca me ha pasado ese caso, pero hombre, si un cliente quisiera hacer una casa para mascotas, siempre se puede valorar.
No, y más que todo, más una casa para mascotas, lo que sí, hay una arquitectura que se adapta a eso. Hay muchas clínicas veterinarias, por ejemplo, o peluqueros para mascotas, que seguramente es algo que, digamos, han pensado o estudiado.
Un cliente que te pida que un espacio de su propia casa sea para la mascota y te pida una especificación concreta para su mascota. Eso sí que pasa.
Guay.
Genial. ¿Les gustaría construir si pudieran hacer cualquier cosa?
A ver, cualquier cosa, sí, pero es complicado. Por construir cualquier cosa, sí. Pero, claro, tienes que tener el cliente que te deje hacer eso. Eso es lo más difícil hoy en día. Si estuviéramos donde nos dejaran hacer lo que quisiéramos, pues hombre, por construir me gustaría construir cualquier cosa. Ahora tendría que darle a la cabeza cuál sería esa cosa.
Pero curiosamente, lo que te ayuda mucho a desarrollar un proyecto no es tener tanta libertad, sino al contrario, tener requisitos muy especificados. Eso te ayuda mucho a desarrollar un proyecto. Porque si el terreno es rectangular o triangular, o si tiene un solo acceso o dos, según todos estos requisitos y particularidades, vas a poder definir un proyecto de forma más sencilla en realidad.
Y así llegamos al final de nuestro programa de Onda Fer. Queremos dar las gracias de todo corazón a Iván y Margot por acompañarnos hoy y por compartir con nosotros tantas cosas tan interesantes sobre arquitectura, diseño y casas.
Nos han enseñado un montón y nos han hecho imaginar edificios y espacios increíbles. Ha sido muy divertido. Esperemos que vosotros también os lo hayáis pasado bien. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias.
Gracias.
Adiós. Adiós. Adiós.